Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Tribunal Supremo da un nuevo paso en el caso abierto al fiscal general del Estado por la filtración de datos de la pareja de Ayuso. El juez ha pedido a la UCO que facilite los números de teléfono y la titularidad de todos los dispositivos intervenidos a Álvaro García Ortiz. Todo esto después de que no apareciera ningún mensaje en el móvil que analizó la Guardia Civil. Ahora se trataría de comprobar si ese teléfono es el mismo que se usó para escribir a su número 2, Pilar Rodríguez, porque recordemos que ella sí que guardaba mensajes de García Ortiz. En su balance del año este lunes, Pedro Sánchez ha vuelto a defender una vez más al fiscal general del Estado, además de pedir responsabilidades al PP por el caso del novio de Ayuso.
La confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO, yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas, al final, el tiempo las pone en su sitio. Cuando la pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado su presunto delito fiscal, la señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política.
En esta última intervención, antes de que acabe 2024, el presidente del Gobierno también ha dejado la puerta abierta a reunirse con Carles Puigdemont en Bruselas. Sánchez considera que el daño que podría provocar un encuentro con el líder de Junts ya está amortizado. En el PP tampoco descartan reunirse en Moncloa, pero no se van a prestar a tapar, dicen, los casos de corrupción que rodean al Gobierno. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular creen que va a ser una espera baldía, porque Pedro Sánchez llamará antes a Puigdemont para hacerse un selfie en Bruselas que a Feijóo para hablar de temas de Estado, porque esa es la premisa que imponen en la dirección del PP. Acudir a Moncloa para negociar bajadas de impuestos, dicen a COPE, o pactar esas iniciativas que hasta ahora solo pueden sacar adelante con el apoyo del bloque de derecha en el que se incluye a Vox, PNV o Junts. Y es que esa es precisamente la intención que hay detrás de esta reunión con Puigdemont y que reconocen en el PSOE. Calmar a los independentistas y que dejen de apoyar a Feijóo en el Parlamento antes de que esa inestabilidad derroque al Gobierno. Porque no es la primera vez que se le promete una reunión, pero sí que es cierto que la tensión nunca había sido tan alta como en estos momentos en los que el prófugo teme que sigan dándole largas y se quede sin amnistía.
Fuera de España, Luigi Mangione, detenido por asesinar al CEO de la mayor aseguradora sanitaria en Estados Unidos el pasado 4 de octubre, se ha sentado ante el tribunal de Nueva York. Ha llegado a la sala esposado y se ha limitado a negar los hechos de los que se le acusa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
No culpable, así se declaró Luigi Mangione, de 26 años, durante su primera comparecencia ante un juez en Nueva York este lunes. Está acusado de homicidio y terrorismo por el asesinato a quemarropa del CEO de la aseguradora United Healthcare el pasado 4 de diciembre. Su abogada Karen Friedman ha solicitado que se desestime el caso. Argumenta que el circo mediático en torno a su cliente imposibilita encontrar un jurado imparcial. Mi cliente tiene derecho al juicio justo y la presunción de inocencia. Vamos a combatir los cargos estatales y federales. A las puertas del tribunal, una escena inusual. Decenas de simpatizantes de Mangione se reúnen para corear canciones y ofrecerle apoyo. Estas personas le tratan como a un héroe por asesinar al ejecutivo de una industria que, dicen, se lucra a costa de la sanidad de los americanos. La cuestión no es este homicidio, sino los asesinatos de millones de americanos cada día por el sistema sanitario. El juicio acaba de comenzar. En el caso estatal, Mangione se enfrenta a la pena máxima de perpetua. Sin embargo, los cargos federales podrían llevarlo a la pena de muerte.
Precisamente Joe Biden ha conmutado este lunes la pena de muerte a 37 de los 40 presos de todo el país que tienen esta condena. Serán reclasificados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional en ningún caso. El presidente estadounidense solo mantiene esa pena de muerte para uno de los responsables del atentado de la maratón de Boston y para dos condenados por atentar contra una sinagoga y una iglesia afroamericana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Valencia ha destituido a Rubén Baraja como entrenador. A pesar de que el club lo había renovado hasta finales de 2026, los malos resultados del equipo desde el inicio de esta temporada han provocado la rescisión de su contrato. Según adelanta Deportes COPE, el favorito para reemplazarle es Carlos Corberán, el actual técnico del West Bromwich Albion en la segunda división inglesa. El Valencia ahora mismo es colista de una liga que llega al parón navideño con el Atlético de Madrid como líder con 41 puntos, seguido muy de cerca por el Real Madrid y el Barcelona. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es, donde también puedes consultar, por cierto, si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad. Son las 2 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada o la radio de mañana, como lo quieras decir. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que nos acompañes para poner las calles cada madrugada, cada mañana, cada momento en la noche de la cadena COPE. Hombre, es verdad que el ser humano es curioso por naturaleza, lo tengo clarísimo. Y nos gusta conocer nuestros orígenes, lo sabemos. Nos gusta buscar información sobre nuestras raíces. Es que es verdad, queremos siempre saber, bueno, ¿y qué pasó hace años sobre este momento donde yo nací, donde yo pasaba cuando tenía 3 años? Somos curiosotes, es que es verdad. ¿Quién no ha intentado saber algo más sobre el lugar donde nació? Por ejemplo, su ciudad, su pueblo, su barrio, ¿quién vivía en ese edificio? ¿Por qué esa placa está ahí? Bueno, pues atención ponedores, porque nuestra siguiente invitada ha ido mucho más allá. Te estoy hablando de unos cuantos siglos. Ella se llama Esther Rodríguez González, es arqueóloga, nació en Villanueva de la Serena, en Badajoz, y después de formarse pues en universidades de nuestro país, volvió a su provincia y lo hizo para investigar ni más ni menos que un yacimiento único de Tartesos. Y lo ha hecho junto a Sebastián Celestino Pérez. Ambos son investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que conocemos como el CSIC, y también son arqueólogos en el Instituto de Arqueología CSIC Junta de Extremadura. Son codirectores ni más ni menos que del yacimiento tartésico Casas del Turuñuelo. A los dos les digo que bienvenidos a Poniendo las Calles, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hola, gracias a vosotros.
Gracias por estar por aquí. Esther, claro, tú eres doctora en arqueología, tienes una trayectoria extensa en todo este ámbito. ¿Alguna vez, Esther, has llegado a imaginarte que llegarías tan atrás en tus orígenes? Porque no todos los arqueólogos pueden presumir de yacimientos únicos como este en su propia tierra.
No, la verdad que no. Bueno, si pienso en cuando empecé, ¿no?, a estudiar la carrera de arqueología, además cuando uno empieza la carrera tiene una idea, ¿no?, y al final vas basculando por diferentes periodos, te atraen diferentes cosas, pero lo cierto es que siempre tuve mucho apego, ¿no?, por seguir investigando pues el pasado de la región en la que nací y en la que me crié, y la verdad que he tenido la suerte de poder volver a mi tierra y además dedicarme a una de mis pasiones, ¿no?, a mi vocación, que es la arqueología.
Uh-huh. Madre mía. Sebastián, por favor, cuéntanos, ¿nos puedes ubicar en el mapa dónde está exactamente todo esto de lo que estamos hablando? Porque el paisaje tiene que ser espectacular.
Bueno, sí, el paisaje es un paisaje que está muy alterado por el hombre, ¿no?, en el último siglo, fundamentalmente por, claro, los pantanos que se hicieron en esta zona de Badajoz, el Plan Badajoz, ¿no?, el famoso Plan Badajoz. Entonces, es un paisaje de regadío, de agricultura intensiva, y es desde a lo largo de todo el Guadiana Medio. Entonces, es un paisaje plano, lleno de cultivos de los más variados, y con el Guadiana siempre jalonando todos los yacimientos, que son varios de esta época tartésica.
Uh-huh. Es bonito el Guadiana, ¿eh?
Es precioso.
Habéis saltado los dos a la vez, ¿eh? Porque es que, claro, a uno le emocionan las cosas que son de allí, que pertenecen tanto y que le han dado tanto a esos lugares, ¿no?
Efectivamente, sí, además, hombre, Extremadura... ¡Ay, paseamos, perdón!
Sí, no, te decía que paseamos junto a él, ¿no? Entonces, el Guadiana es como nuestro hermano, ¿no? Va siempre de nuestra mano al lado. Uh-huh. Sí, no, Esther, tú decías...
Sí, que Extremadura al final es un territorio de contrastes, ¿no? Y justamente lo que decía Sebastián, aunque el Guadiana va jalonando todo el territorio, ¿no?, pero esos yacimientos pertenecen a horizontes, a paisajes distintos, ¿no? Porque si uno va, pues no sé, a Cancho Roano, ¿no?, y se encuentra en ese paisaje rodeado de encina, y sin embargo visita Casas del Turuñuelo, que son yacimientos de un mismo periodo, y puedes ver ese contraste con el paisaje de regadío, ¿no?, esa ruptura, ¿no?, ese cambio de la introducción del cultivo del tomate, del maíz. Entonces, al mismo tiempo, digamos que puedes disfrutar de un paisaje cultural y de un paisaje natural.
Desde luego que sí. Sebastián, vuelvo a ti. ¿Por qué os centrasteis en esta excavación? ¿Qué es lo que le hace especial? Cuéntale a toda la audiencia, a todos los ponedores que te están escuchando con las orejas bien abiertas.
Bueno, pues lo escogimos, hay varios, uh-huh. Eso lo hizo Esther en su tesis doctoral, ¿no?
Qué bueno.
Identificó los túmulos que había en el entorno del Guadiana y, bueno, elegimos este porque era el que se conservaba mejor, pero también porque obtuvimos los permisos de los dueños para hacer un primer sondeo, ¿no? Porque esto también es una es algo que con lo que tenemos que jugar en arqueología, que los dueños quieran que intervengamos, porque si no, no hay forma de entrar en las fincas privadas, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que nos decidió, ¿no? por el túmulo.
Oye, Esther, porque claro, estoy aquí con un montón de documentación y resulta que entre finales del siglo V y comienzos del siglo IV antes de Cristo, resulta que un grupo de personas sellaron una serie de edificios que estaban, bueno, pues situados en el río Guadiana, y fue gracias a eso el yacimiento, bueno, pues lo que ha provocado que se vaya conservando también. Cuéntanos, por favor, en qué condiciones habéis encontrado todo.
Pues dentro del sistema de poblamiento que articula el Valle Medio del Guadiana, en la Primera del Hierro, están estos grandes monumentos, estos grandes edificios, que es la categoría a la que pertenece Casas del Truñuelo, que al final de su vida, como tú decías, bueno, pues sus moradores, la gente que los habitaba, decide sellarlos y ocultarlos. Y para ello, bueno, pues realiza un extenso ritual que empieza con la celebración de un banquete, ¿no?, de, que haya quedado huella en el registro arqueológico, sobre todo a raíz de, a través de la de los objetos de cerámica y de bronce. Luego ese sacrificio de animales, que está presente tanto en Cancho Roano como en Casas del Turuñuelo, y finalmente el incendio y sellado de esas construcciones. Gracias a ese sellado hemos recibido como una cápsula del tiempo, ¿no? Un sellado hermético que prácticamente ha permitido que el yacimiento se mantenga en una misma constante durante 2.500 años, permitiendo, bueno, pues la conservación de materia orgánica que quizá no suele ser habitual porque, bueno, los propios procesos postdeposicionales, ¿no? El hecho de que los restos queden expuestos al sol hasta que se cubren, ¿no?, por el paso del tiempo, pues hace que se pierdan. Y en este caso, bueno, pues tenemos que agradecer de alguna manera a esos habitantes de estos yacimientos que aquel proceso de sellado, que seguro que fue muy complejo y tuvo una serie de implicaciones sociales y simbólicas, hoy nos permite a nosotros tener un tesoro arqueológico.
Increíble. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Sebastián, vuelvo contigo más que nada porque, claro, hablar de un yacimiento y que se le califique como único, sí que me gustaría que nos contases a todos los ponedores, por favor, el material principal de este hallazgo, porque tiene que ser una auténtica gozada. Dan ganas de, como de tocarlo, ¿verdad?, de palparlo y decir, joder, es que lleva tantos años y nos ha aportado tanto.
Sí, bueno, es la suerte de estos yacimientos que se encuentran en el ámbito rural. Hay que tener en cuenta que Tarteso, el núcleo de Tarteso, ¿no?, el foco de la cultura tartésica, está en la costa andaluza, ¿no?, fundamentalmente en el suroeste, o sea, Huelva, Cádiz, Sevilla, pero claro, está debajo de las ciudades actuales, con lo cual los restos, bueno, pues aparecen cuando hay obras, cuando hay grandes obras, aparecen de una forma muy aislada, ¿no?, y demás, y los objetos, bueno, pues se recuperan difícilmente. Sin embargo, en el Guadiana, claro, estamos en mitad del campo, con lo cual, con ese sellado que hablaba antes Esther, pues nos ha permitido que estos túmulos nos lleguen a nosotros en unas condiciones de conservación magníficas. Y en este caso, en el caso de Casa del Truñuelo, súper magníficas. O sea, que si los demás se conservan bien, Casa del Truñuelo es muy especial, ¿no? Porque además no es que guarde todo lo que tenía en ese momento, sino que lo que guarda es lo que nos ha dado también sorpresas, ¿no? Con importaciones que vienen de todo el Mediterráneo, y estamos hablando de una zona del interior, o sea, que estamos muy alejados del mar. Sin embargo, están llegando productos que ni siquiera en la costa se han podido documentar.
Qué bueno. Bueno, me imagino que encontraríais mobiliario doméstico, una escalinata también que ha aparecido y que la gente alucinaba cuando la veía, ¿no?
Sí, porque la escalera, hombre, lo especial que tiene, aparte de la monumentalidad de la propia escalera, es que está realizada con mortero de cal. Cuando se pensaba que el mortero de cal era una técnica constructiva que no llegaba hasta la conquista romana. Es decir, que aquí la estamos documentando 300 años antes. Y esto, bueno, fue una de las principales noticias que salieron a la luz con el descubrimiento de Casas del Truñuelo. Luego ha habido muchas más, ¿no? Pero sí, la escalera fue una de esas revoluciones, ¿no?, que se dice en cuanto a las técnicas constructivas que se pensaba que existían en ese momento.
¡Qué maravilla! Oye, Esther, claro, estamos hablando de una civilización que es, bueno, desconocida. ¿Qué información os han dado los resultados hallados sobre ella? ¿Cómo eran, por ejemplo, los tartesos?
Bueno, yo creo que ya cada vez es menos desconocida, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que sea lo de leyenda y de mito que durante muchísimas décadas ha girado en torno al concepto de Tarteso, ¿no? Y bueno, todavía, sobre todo a nivel divulgativo, pues se puede ver siempre vinculada la palabra Tarteso a la civilización misteriosa, la leyenda. Pero es cierto que la arqueología y Casas del Truñuelo es un buen ejemplo de ello. Cada vez nos deja ver mejor su vida cotidiana, ¿no? Los restos materiales que se documentan, cómo se estructuraban, el material con el que las regiones con las que están comerciando, ¿no? A través de ese material de importación que les va llegando o de las regiones peninsulares más cercanas. Y en Casas del Truñuelo, además, tuvimos el año pasado la suerte de que documentamos los primeros relieves figurados que nos han permitido ponerle rostro, ¿no? Un rostro quizá idealizado, ¿no? Por la belleza que tienen estas piezas, pero que comienzan un poco más a acercarnos a elementos que quizá en el registro material, bueno, pues no quedan, no son tan palpables, ¿no? También es cierto que ejemplos como Casas del Truñuelo al final nos están reflejando a un grupo social muy concreto, ¿no? Que no está reflejando el ámbito cotidiano, ¿no? De aquellos grupos sociales que se encargan a lo mejor de la explotación de los recursos, de la ganadería, sino que, bueno, al final es el reflejo, digamos, de una sociedad que está ostentando el poder, en este caso en el territorio, claro. Que, bueno, ojalá algún día sepamos si son reyes, príncipes, señores, ¿no? Y les podamos poner título, incluso ojalá nombre.
Esther, ¿por qué noto que sigues disfrutando con todo esto?
Bueno, yo, el Truñuelo en general, ¿no? La arqueología y la investigación, ¿no? Que es mi pasión y con lo que más disfruto. Lógicamente, tener la suerte de trabajar en un yacimiento de Casas del Truñuelo, que no solamente te da las sorpresas del día a día de la excavación, ¿no? Sino el esperar resultados de un gran número de analíticas que, gracias al buen estado de conservación de los restos, estamos pudiendo realizar, ¿no? Y al final, bueno, es como vivir en una especie de montaña rusa, claro. en el que muchas veces, pues, esa adrenalina, ¿no? Del conocimiento y de saber que estás aportando o contribuyendo al conocimiento histórico, bueno, pues obviamente siempre es motivo de satisfacción.
Pues una de las cosas que Extremadura nos ofrece y que mucha gente no sabe, no nos damos cuenta todo lo que se puede encontrar en esta región tan maravillosa. Sebastián, por ejemplo, tú has conocido los utensilios, los has visto, los has palpado, has visto las vajillas, has visto el mobiliario. Es verdad que aparecieron restos de animales que habían sido sacrificados en aquellos años. Nos gustaría mucho, Sebastián, que nos contases, por favor, a los ponedores, ¿cuáles fueron esos animales que aparecieron? ¿Qué animales había? ¿Por qué les sacrificaban? Cuéntame, ¿qué encontraste tú ahí?
Bueno, el sacrificio de animales que se publicó como una hecatombe, ¿no? Porque en realidad, aunque no son los 100 animales que dice la Biblia, ¿no? Para que haya una hecatombe, pero bueno, se utiliza la palabra ya cuando hay un sacrificio numeroso de animales, ¿no? Uh-huh. Aquí hay 70 animales sacrificados donde destacan fundamentalmente los 42 caballos, ¿no? O équidos, vamos, porque hay caballos, hay mulas, hay burros, etcétera, ¿no? Es un ritual que todavía se nos escapa, no lo entendemos muy bien. Ya se había documentado también en Calchorroano, que es un yacimiento coetáneo, ¿no? Y que también está en el Guadiana. Y esta gente, antes de irse, antes de sellar estos edificios y marcharse, bueno, pues lo que hacen es un sacrificio con lo mejor que tienen. Y lo mejor que tienen, evidentemente, son sus animales. Claro. Entonces, sacrifican además animales que están en edad madura, en edad de laboral todavía, y por lo tanto están sacrificando, como decía, lo mejor que tienen, ¿no? Es algo que es muy curioso porque no aparece en ninguna otra parte de las culturas del Mediterráneo, y cuando se han documentado, se documentan en textos, ¿no? Los griegos hablan de los sacrificios de animales, en la Biblia se habla de sacrificios de animales, pero lo más importante es que nunca se había documentado arqueológicamente, ¿no? Eso ha sido un poco la revolución de este hallazgo.
Sebastián, ya prácticamente para finalizar, aunque luego os voy a pedir una pregunta a cada uno, la pregunta guinda de este momento de radio que estamos haciendo en la cadena COPE, porque claro, Sebastián, siguen a día de hoy apareciendo objetos que lo que hacen es darnos pistas de la vida cotidiana, bueno, pues de la época tartésica. ¿Cuál ha sido el último hallazgo que habéis descubierto?
Bueno, quizás el más famoso ha sido el de las caras, ¿no? Que ya sabes que en la cultura tartésica se pensaba que era una cultura anicónica, que no tenían representaciones de dioses o de señores, ¿no? Y sin embargo, bueno, son las primeras esculturas que aparecen, ¿no? Con unas caras, con un estilo artístico muy sofisticado, que nos ha llamado la atención a todos. Y en la última campaña, lo más reciente quizás ha sido una tablilla donde aparece un abecedario tartésico, ¿no? O de una escritura meridional, ¿no? Que se llama, y que, bueno, que nos pone, ya sabemos, una fecha de cuándo sabían leer y escribir, ¿no? Por lo menos. Ya sabemos la fecha, ya conocíamos más abecedarios, muy poquitos, pero sí en el contexto arqueológico ya sabemos que en el siglo V por lo menos ya sabían escribir.
¡Qué pasada! Esther, Sebastián, vosotros sois de los que cuando vemos en los reportajes la gente que está pues en esos yacimientos, que vais todo con mucha pulcritud, con un pincelito, que tapáis todo y que no permitís que se mezclen las piedras. ¿Sois de esos que estáis ahí pendientes de todos los objetos?
Hombre, se intenta, ¿no? Pero es cierto que tenemos también la suerte de encontrar con un amplio equipo.
Qué bueno.
Y con un gran número de compañeros, ¿no? Con los que compartimos Casas del Duruñuelo, porque bueno, yo creo que en esto estamos de acuerdo Sebastián y yo. Habitualmente nosotros somos el rostro visible quizá del proyecto por aquello de que nos encargamos de su dirección, pero también es cierto que Casas del Duruñuelo y Construyendo Tarteso, ¿no?, que es nuestro proyecto, no sería posible sin desde el equipo de campo que tenemos, ¿no?, actualmente compuesto por 12 personas del Instituto de Arqueología, como innumerables instituciones y colegas y compañeros que proceden de otras instituciones y que nos ayudan, ¿no?, a desvelar todos los secretos del yacimiento.
Qué gozada. Y Sebastián, ¿tu opinión sobre esto que he comentado?
Bueno, pues prácticamente lo mismo que dice Esther. Es que nosotros, sin darte cuenta que es un yacimiento muy complejo, ¿no?
Claro.
Entonces trabajamos con universidades no solamente españolas, sino también extranjeras. Y con centros de investigación de todas partes, porque es que para hacer analítica de todo, de tejidos, de bronces, de hierro, de marfiles, etcétera, ¿no?, pues siempre tienes que tirar de algún lugar que sea una referencia para que pueda avanzar la investigación. Pero bueno, el esfuerzo humano, lo que es la excavación y luego el laboratorio, que es todo el resto del año, es con un equipo de técnicos que tenemos contratado en el proyecto y que son los que en el Instituto de Arqueología trabajamos para que, bueno, para seguir avanzando, ¿no?, en el conocimiento del yacimiento.
Qué interesante. Ya para finalizar, la última pregunta. Me gustaría que comenzase a responderme, Esther, porque a nosotros, a los ponedores, nos parece que esta es una profesión, la que tenéis, absolutamente fascinante. Lo mejor y lo peor de ser arqueólogo, Esther, ¿para ti qué es?
Uf, es muy difícil de...
Claro.
Bueno, pues creo que de las mejores cosas, pues lo que te comentaba, ¿no? El poder contribuir en el conocimiento de nuestra historia, en la investigación, en formar parte de grandes equipos. Y si tuviera que elegir lo peor de la arqueología, pues creo que el calor. El calor por un lado y la burocracia por otra, que creo que es algo que nos come en cualquier profesión a la que te dediques, ¿no? Pero es cierto que muchas veces se le da un halo romántico a este trabajo, al mundo de la arqueología, al pincel, ¿no?, y demás, y bueno, pues también tiene su parte dura, ¿no?, de trabajar con el pico, con la pala, de llevar cientos y cientos de carretillas llenas de tierra a una terrera, y que quizás la parte más invisible de nuestro trabajo.
Qué interesante. Y bueno, Sebastián, ahí, ¿qué tienes tú que decir? ¿Lo mejor y lo peor de ser arqueólogo?
Bueno, pues buena parte lo ha dicho Esther, ¿no? Pero yo siempre me quedo un poco con la parte humana que me gusta mucho, ¿no? Oh. La parte social y humana, ¿no? Que es la ventaja que tenemos nosotros en arqueología de tratar con el pastor, el agricultor, el alcalde, el político, etcétera, ¿no? Entonces tratas con una cantidad de capas sociales que te enriquecen muchísimo, ¿no? Y luego también, yo siempre lo digo, ¿no?, vivimos una especie de esquizofrenia, que quizás sea lo peor, ¿no? Una esquizofrenia de cuando estás en el campo trabajando y ya el calor te aturde, estar deseando ver un escaparate y un semáforo, y cuando estás viendo el escaparate y el semáforo estás deseando volver al campo. Entonces es un poco la vida que llevamos, ¿no?
Es verdad. Pues no os quito más tiempo. Hemos tenido mucha suerte de teneros aquí en este programa de radio para aprender un montón de historias en torno a vuestra profesión. Así que Esther, Sebastián, os doy las gracias por poner las calles con nosotros, y creo que nos lo habéis contado súper bien y habéis enganchado a muchísima gente. Así que os deseo lo mejor. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Esther. Gracias. Hasta luego, Sebastián. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo saludo a Bruno González Zorn, que es director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid. Don Bruno, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Yo le he escuchado a usted decir cosas como que en los próximos 25 años se van a contabilizar 39 millones de muertes por las superbacterias. Y la resistencia a los antibióticos, si no se revierte la tendencia, y que cada año se pierden 1 millón de vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bien, pues lo que estamos haciendo mal es que nos hemos confiado desde que se descubrieron los antibióticos a que los antibióticos siempre funcionan, los podemos tomar fácilmente, pues como los asimilamos como si fuera un ibuprofeno, como si fuera una aspirina, cualquier antiinflamatorio. Entonces, pues bueno, pues nos automedicamos en España con relativa frecuencia, y entonces a base de utilizar mucho los antibióticos indebidamente, pues como decía muy bien, las bacterias aprenden muy rápidamente a resistir a esos antibióticos. Cuantos más antibióticos utilizamos, más rápido aprenden las bacterias a resistir a esos antibióticos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo mal. Estamos utilizando los antibióticos demasiado.
¿Pero solo en España, básicamente en España o en cualquier parte?
No, realmente es un problema mundial que afecta pues a toda la humanidad. Esos datos que daba realmente afectan al mundo entero, a Latinoamérica, a África. En esos países el consumo de antibióticos está aumentando mucho porque la renta per cápita está aumentando en esos países, están construyendo más hospitales, las personas de allí quieren tener más acceso a la sanidad y por lo tanto se están consumiendo más antibióticos y por lo tanto se está acelerando la formación de resistencia de los antibióticos. Pero a mí me preocupa un poco más o me interesa un poco más lo que podemos hacer en España también.
¿Cómo serán las superbacterias que vienen?
Bueno, las superbacterias que vienen las tenemos ya, realmente. Antes hablábamos de bacterias multiresistentes, es decir, bacterias que resisten a muchos antibióticos. Hoy día tenemos prácticamente en todos nuestros hospitales bacterias que denominamos bacterias panresistentes, que son bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Y esas las tenemos ya. O sea, no es que en el futuro puedan llegar. Tenemos bacterias que no responden a ninguno de los antibióticos que utilizamos en nuestros hospitales.
¿Cuál es la más resistente que usted conozca ahora?
Bueno, sí, hay muchas, podemos dar muchos nombres. Desde ahí hay Escherichia coli panresistentes, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, o sea, hay muchas bacterias.
¿En qué tipo de patologías?
Bueno, pues lo que ocurre con la resistencia a los antibióticos es que las bacterias, la resistencia a los antibióticos afecta a muchas bacterias y a muchas patologías. Es decir, si solamente fuera pues COVID, etcétera, pues lo podemos cuantificar fácilmente. Un paciente con COVID, un paciente con tal. Pero sin embargo, aquí hablamos de muchas bacterias distintas y muchas patologías distintas. Puede venir una bacteria panresistente a los antibióticos de una infección respiratoria que se complica y acaba siendo una septicemia, de una infección urinaria que se acaba complicando, de una infección posquirúrgica después de una operación. Es decir, son muchas patologías muy distintas. Por eso a veces nos cuesta cuantificar y por eso estoy tan contento de que me deis la palabra para poder un poco difundir y ver qué podemos hacer en nuestro país para luchar contra estas bacterias panresistentes a los antibióticos.
¿Se combinan los antibióticos? ¿Se abusa de algún antibiótico más que de otro?
Bueno, abusamos probablemente de los antibióticos. Sabemos que hay básicamente dos tipos de antibióticos. Los intrahospitalarios, entonces ahí tenemos que intentar modular un poquito mejor las herramientas, esas últimas que tenemos, y para eso tenemos programas de formación en los hospitales, pero también en la población. En España realmente sabemos los números, somos de los países que más antibióticos consumimos en la población. Y realmente ahí es donde tenemos que incidir un poquito, donde los españoles deben automedicarse menos, debemos dificultar un poquito el acceso a los antibióticos, y no solamente afecta a la medicina humana, como está diciendo directamente, sino que también hay prescriptores de antibióticos que prescriben antibióticos para animales. Entonces, tenemos bacterias resistentes en los animales por la utilización de antibióticos en animales, bacterias resistentes a antibióticos en seres humanos directamente por la prescripción de antibióticos en seres humanos, y esas bacterias no se quedan en esos individuos. Fluyen luego al medio ambiente y, por lo tanto, la aproximación que estamos utilizando para luchar contra estas bacterias resistentes a los antibióticos es una aproximación que denominamos de una salud o de One Health, en inglés, que significa que debemos incidir tanto en el medio ambiente como en los animales, como en los seres humanos, porque la salud de todos ellos está completamente interrelacionada. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer actualmente.
¿Las bacterias de los animales son las mismas de las personas?
Muchas veces son las mismas. De hecho, el 70% de las enfermedades de los seres humanos vienen de los animales, o sea que realmente muchas son iguales. Y luego, como usted ha dicho muy bien, las bacterias también se transmiten esa resistencia a los antibióticos de una a otra. Es decir, que aunque una bacteria no infecte directamente a un ser humano, esa bacteria animal puede pasar esa información genética, es decir, esa resistencia a los antibióticos, a una bacteria que sí que infecte fácilmente al ser humano. Por eso es tan importante tener en cuenta en todos estos ecosistemas.
Sin embargo, es verdad que en España cada vez es más difícil hacerse con un antibiótico si no tienes la prescripción debida. O sea, antes, a lo mejor, pues podías convencer, en alguna farmacia te daban un antibiótico para algún mal que tú exhibieras. Uh-huh. Ahora es prácticamente imposible. Bueno, ahora ya en una farmacia no es que no te dan nada ni que lleve corticoides. Y que también se pasan un poco, me parece a mí. Pero bueno, el uso de los antibióticos en España, digamos que está siendo más restringido. Pasa que también es verdad que hay gente que hasta que no toma el antibiótico cree que no se encuentra bien.
Efectivamente. Y aunque aunque hemos mejorado mucho, porque yo creo que realmente básicamente teníamos, por decirlo, como barra libre en los años 80, 70, ahora está mucho más restringido, pero sabemos que todavía hay más o menos un 5%, 5-10% de las farmacias en España, por datos de Eurostat, que todavía dan antibióticos sin receta. Y yo creo que eso es muy perjudicial. Creo que todavía el español, la actitud del español todavía es que el antibiótico, como usted dice muy bien, se parece un poco a un ibuprofeno. Bueno, me lo tomo, al final lo conservo en casa, y al final se lo doy al vecino, y al final, porque en el fondo esto yo sé cómo funciona, ya me lo dieron la última vez. Entonces lo que me gustaría es, y lo que me he propuesto realmente, es cambiar la actitud del español frente al antibiótico. El 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa, el 90% de los españoles tiene un antibiótico en casa. Y eso es porque antropológicamente nuestra actitud es vamos a guardarlo, por si acaso, etcétera, etcétera. Y eso es algo que puede cambiar, y soy muy optimista, porque el español cambia su actitud. Ha cambiado su actitud frente al tabaco, ha cambiado su actitud frente a ponerse el cinturón de seguridad en el coche. Entonces, creo que lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar la actitud del antibiótico frente al español. Que nadie tenga un antibiótico en casa, que podamos conseguir cero antibióticos de las farmacias y que los prescriptores también prescriban acorde al año 2024, donde realmente el problema de la resistencia a los antibióticos es importante.
¿Ha tenido algo que ver la pandemia del COVID, el uso masivo de medicamentos para intentar dar con una combinación que para el coronavirus con esa tendencia que usted describe?
Sin duda. Con el COVID hemos tenido una mayor hospitalización, como todos recordamos muy bien, y con eso más utilización de antibióticos de último recurso en los hospitales, y eso ha acelerado enormemente la producción de bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales. De hecho, La predicción para el año 2050, hace tres días, era que íbamos a tener 10 millones de muertes al año. Y yo ya dije hace varios años, no debería decirlo, pero es verdad que lo dije, ya hace varios años diciendo, eso está infraestimado después del COVID, porque esa predicción fue del 2014. Entonces, realmente, ayer se publicó en Lancet esta predicción de que efectivamente no van a ser 10 millones, sino van a ser 39 millones si no hacemos nada. Si no hacemos nada, si seguimos como estamos. Entonces, por eso mismo creo que realmente estamos a tiempo de hacer algo. O sea, quiero lanzar un mensaje también de optimismo. Podemos hacer algo, y sobre todo en nuestro país, podemos hacer algo. Utilizando esta aproximación también, como decía, de One Health. El COVID también ha ayudado a eso, a saber que es que un virus en China afecta al ser humano. Pues a lo mejor hace 10 años hubiéramos dicho, mira, un virus en un murciélago en China, pues mira, no me cuentes historias, realmente yo estoy preocupado con lo que ocurre en mi hospital aquí en Madrid. Bueno, pues eso ha tenido grandes consecuencias a nivel mundial, como todos sabemos. Bueno, pues este concepto de One Health, realmente, o de una salud, realmente ha cristalizado en el mundo ahora con COVID. Y por eso mismo, realmente, ahora este fin de semana, voy al Congreso Mundial de One Health a hablar de resistencia a antibióticos, porque realmente nos hemos dado cuenta de que tenemos que incluir a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, también sociólogos, antropólogos, para cambiar esa actitud de los españoles o de los ciudadanos frente a los antibióticos.
Las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. En la tarde más familiar del año,
Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Nos encanta estar contigo, nos encanta acompañarte. Nos gusta mucho saber que hay mucha gente que está sola en la vida y que escucha la radio y aquí encuentra como un poquito de vida. Y esa es nuestra función. Desde la radio nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y la verdad que a veces, bueno, pues a veces pienso que si nuestro país está repleto de caminos y senderos, pues yo pienso que es porque existen personas como Pedro, nuestro gran Pedro, Pedro Madera. Cuando él, por ejemplo, recorre cada uno de los rincones de España para luego contárnoslo aquí en Poniendo las Calles, te aseguro que todo se ve con otros ojos. Y estos caminos están repletos de puntos donde se para a repostar y de ellos pues salen palabras tan bonitas y embaucadoras como venta, posada, mesón o incluso fonda. Es que así es el oficio de nuestro colaborador experto en viajes y gastronomía, don Pedro Madera. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, y la verdad es que lo que has dicho es que es totalmente cierto. Es que una palabra como fonda, posada, sí, venta, a mí me lleva, me lleva pues eso, a parar, a disfrutar, a riatas de mulas, al coche ese que se calentaba y que había que echarle un cubito de agua, en fin, una maravilla. Hoy ya, por cierto, eso no pasa y por desgracia están desapareciendo algunas de ellas, pero un buen ponedor sabe en la carretera dónde parar y dónde echar gasolina al coche y al estómago, que es mucho más importante el estómago. Lo de la gasolina pues arregla, vamos.
La gasolina puede ser similar en todos los sitios, pero el tema del papeo, el comer, es diferente. Una vez yo me organizo, lo reconozco, me organizo los viajes en función de lo que me va a apetecer comer, y te aseguro, Pedro, soy muy friki en que sé dónde me puedo comer una buena carne, dónde voy a tener un buen salmorejo, incluso dónde me van a preparar unas habitas con jamón brutales, ¿eh?
Bueno, es que sabía que era un tema de preferencia, claro, o sea, joder, de claro, preferencia.
Claro.
Oye, además, a ver si coincidimos, y seguro que algunos oyentes están conmigo.
Venga.
¿Cómo cambia el humor del conductor y del compañero de viaje,
¿sí?,
cuando hay hambre en esa cabina, en esa nave nodriza, que es el vehículo en el que vamos, ¿eh?
O sea, sí.
¿Cuántas parejas nos han roto, cuando te dicen esa frase de ¿no vas a parar o qué? ¿Qué te crees? ¿Que aquí no se come o no se para hacer un pipí? O sea, esa frase es demoledora. Porque es mucho más grave cuando lo dice el compañero barra compañera de viaje, cuando lo dice, porque el niño es mucho más suave. El niño dice eso de papá, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? No, no. Lo otro es inquina. Es mirándote a la pelota de los ojos, te dicen, ¿qué te crees, que no vamos a parar antes de llegar a casa tu madre?
Tal cual.
Y entonces hay un sudor frío, recorre tu espalda, tiras de aplicación del teléfono, tiras de todos tus conocimientos de geografía física, gastronómica, y el disco duro no da. Por eso vamos a ayudar a que la paz de la pareja se mantenga en el coche gracias a las ventas que vamos a recomendar tú y yo, Pulpo.
Desde luego que sí. Yo reconozco, Pedro, yo reconozco que me he inventado que tenía la necesidad de parar, hacer un pis, sabiendo que en esa parada me iba a encontrar algo que he comido en otra ocasión y que estaba muy rico. Unos pimientos a la brasa, por ejemplo, por la zona de Almería, yo me acordaba de dónde era. Y claro, había estado por allí a lo mejor hacía 15 años, pero sabía que en esa carretera me iba a volver a encontrar con esos pimientos asados.
¿Ya que lo encontraste?
Lo encontré, claro. Claro, y se me olvidó ir a hacer pis.
Claro, es que... bueno, es que además... Es que además, ese es un paso, lo de montar la ruta en función de la comida, y luego hay otro que es coger la carretera secundaria para llegar al sitio donde comiste hace 10 años. O sea, tú te haces 15, 20 kilómetros sabiendo que vas a encontrar esos huevos fritos, esos pimientos, uf, esas chuletillas, y solamente no te importa, uf, o sea, no te importa hacer esos 15 kilómetros y que la carretera tenga más curvas, porque sabes que la media hora de placer que te va a dar esa cervecita sin alcohol, sí, ese vinito si hay otro que conduce, sí, y tal, compensa de sobra el consumo superior de gasolina e ir en tercera en las últimas 8 curvas. O sea, diga, una maravilla, una pues maravilla. Venga, empieza, me alegra y sabía yo que era un tema de profesión.
Hombre, claro, por favor, empieza a disparar. ¿Qué ventas tenemos que parar, sí o sí, aunque vayamos, bueno, hacia Galicia y la venta, bueno, esté en Asturias?
Bueno, hay una que es un referente, que me parece de los bares de carretera, de autovía, que es un clásico.
¿Cuál?
Y creo que hay que empezar por esa, que es la venta San José en la carretera de Valencia.
De mis favoritas.
Esa es un... bien, ahí estamos.
De
me alegra coincidir, ¿eh?
De verdad, esa la piernecita de cordero
hacha, de Sánjara,
de lechal troceadita con ajos, deshuesada. Brutal.
Bueno, para quien no lo conozca, kilómetro 124, cuando yo no salgo de la carretera de La Coruña, supera los posibles atascos antes de Arganda y tal, ve Tarancón, ya baja de Tarancón y dice, ya, seguro que no me toca atasco, ya uno empieza a tener sensación de playa, casi le dan ganas de quitarse la camiseta interior y ponerse el bermudas, hay kilómetro 124, venta San José. Tienes razón, guisos muy buenos y además con una ventaja, que tienen una tienda bastante, exacto, decorosa y bastante buena, con precios razonables, con productos de la tierra. Y entonces toda esa mezcla de Alcarria, Mancha, tal y cual se mezcla, hay unos quesos buenísimos,
unos quesos muy buenos,
unos dulces buenísimos.
Sí, señor.
Muy bueno, muy bueno. O sea que parada obligada. Y curiosamente, el nombre de San José, se nota que San José era un santo que viajaba mucho, o sea, uh-huh, tenía, aparte de ser carpintero, tal. Porque la venta San José, mira, aquí en Ávila, cerca en Burgondo, hay otra venta San José, que también es buenísima. Ya hacen unos cocidos, unos platos de cuchara, unas choletillas maravillosas. O sea que San José seguro que tiene franquicias en más sitios en España y esas dos altamente recomendables.
Desde
muy,
luego
muy,
sí,
muy recomendables.
Sí, señor. ¿Qué más tenemos por ahí?
Mira, cambio de planes. Mira, Panzares, que el nombre me gusta porque es un nombre que engorda.
Panzares, ¿no?
Buenísimo. Claro, eso es. Valle del Iregua, Nacional 111, esa carretera maravillosa en otoño que une Soria con Logroño o Logroño con Soria, la carretera preciosa, al final en la parte que era más mala ahora hay un túnel, pero todo el mundo recomiendo salir, se hacen 3-4 kilómetros más, se pasa por la cresta y el letrero, bienvenido a La Rioja, Soria, vuelve, tal cual, pum, 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 y ahí cuando bajas pasas por unos pueblos estupendos, vas siguiendo el cauce del río Iregua, me parece uno de los sitios más bonitos de otoño, hay setas, buena comida, pasas Torrecilla de Cameros, maravillosa. Y cuando llegas a Panzares a la derecha, cuando el río de Iregua se encaja un poquito y unas formaciones rocosas muy bonitas para la foto y el selfie y para justificar en casa que no hemos podido ir a la comida de la suegra el domingo porque teníamos que ir un viaje de negocios interesantísimo, muy importante, a Logroño, pues ahí tienes la venta Panzares. La venta Panzares es en ese pueblecito, hay dos ventas, esta me gusta mucho, tiene un buen parking, lo puedes dejar, tiene un menú de carretera muy razonable de 14-15 euros, uh-huh, y sobre todo también tiene platos de cuchara, tiene unas alubias rojas, tienes un buenos asados, te hacen bastante bien los huevos fritos con lomo de orzas, y bueno, una maravilla. Y luego ahora en esta época del año, verduras y verduras.
Eso te iba a decir, te lo digo,
es una maravilla, una maravilla.
Te lo digo yo porque en la zona de Torrecilla de Cameros, Torrecilla en Cameros, efectivamente, las alcachofas con el jamón, con el chorizo y un poco de pimentón, es brutal. Yo recuerdo que hasta pedí una ración para llevármela a casa hace tiempo, y disfruté muchísimo con la gastronomía de aquella zona.
Oye, además ahí se puede aprender de transhumancia, se puede aprender de historia, porque era un paso de las legiones romanas, se puede aprender de pastoreo, se puede aprender en la zona de Mateo Sagasta, nuestro gran político del siglo XIX, uh-huh, en fin, una maravilla. Luego un poco más abajo está Navarrete, que están algunos amigos alfareros que hacen una cerámica blanca preciosa, que son como esculturas, pero son tinajas grandes, botijos, cantareras, en fin, una maravilla, excursión perfecta, perfecta, perfecta. perfecta, perfecta. Y de parada, pues la que he dicho, que es un sitio estupendo.
En Teruel tenemos algo. Por la zona de Teruel tenemos algo. Maribel diciéndome, Pulpa, acuérdate de Teruel.
Bueno, Teruel, uno de mis sitios favoritos y además el inicio de una carretera que se debería poner mucho más de moda y hasta ahora ha sido un recorrido muy motero. Seguro que habéis oído hablar de la Ruta del Silencio y es una carreterita que es la 211. Bueno, pues ahí en la carretera 211, en el kilómetro 124, está Venta La Pintada. Yo paré una vez por el momento ese de ay, 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 que no llego, ay, 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 que no llego, que lo conocemos todo, y la verdad, por cortesía, me tomé un café. Cuando fui a pedir el café, vi salir de la cocina una ración de oreja rebozada.
¿Oreja rebozada?
Que yo he llegado a hacer 50 kilómetros, oreja rebozada. Espectacular, es una cosa, bueno, por supuesto, luego he ido más veces, hay ternasco, hay albóndigas maravillosas, hay unas verduras, estamos muy cerca de la Sierra de Arcos, estamos cerca de Gargallo, estamos también cerca de Motorlán, ya te digo, es una zona muy conocida por los moteros, porque precisamente por ahí es una carretera, no se puede correr mucho, se va con mucha tranquilidad, pero es perfecta para motos o para ir con coches clásicos, la zona Andorra, Alcoriza,
¿Alcañiz?
Una maravilla. Toda esa carretera que luego va, Alcañiz también, claro. Esa carretera luego va, que en eso que se llama la Ruta del Silencio,
sí,
hacia Cantavieja, una maravilla, pero de verdad, Venta La Pintada, que es que yo pensaba en las gallinas pintadas, esas que tenía mi abuela, unos huevos fritos también estupendo, una chistorra, unos embutidos, unos bocatas de jamón de muerte, casi tan buenos como los de Casa Lola, aquí en Rueda, en fin, y luego además que vamos con niños, por allí por las zonas tenemos, a ver, que es el momento en que los niños saben mucho más que nosotros de dinosaurios y nos dejan la evidencia, hay un turismo industrial en minas, minería, una maravilla y de verdad, Venta La Pintada, un lugar de referencia, amplio parking, perfecto para aparcar microbuses. Yo hasta una noche que y en invierno que estaba cerrada la parte de hospedería, dormí en autocaravana y en el parking, nadie te dice nada, gente muy hospitalaria, estupendo y sobre todo esa zona del Teruel profundo, sí, que a mí me encanta y la verdad es que cuando dicen no, más gente, y tú, pues no sé yo si viene más, mejor aquí tanta gente. Y yo zona creo, de Gargallo, muy buen pan además, muy bueno.
Yo creo, Pedro, que mira, otro día le tenemos que dedicar el pan, al pan, tu espacio, los panes de España, pero por finalizar la zona de Teruel, en Alcañiz yo me he comido la mejor oreja en el bar-restaurante, creo recordar, Goya, porque la hacen al horno, en tiras rectas, y el sabor era increíble. De hecho, me acuerdo que yo iba a trabajar esa noche allí, me pedí una cerveza y me pusieron la tapa de eso. Entonces la tapa era, una tirita de oreja. Y le dije a la camarera, por favor, esto me tienes que poner una ración. Dices que no hay media ración. Y digo, no, ponme la ración completa. Y no te imaginas cómo estaba esa oreja. No te lo imaginas. No imagination.
Pues mira, precisamente la Venta La Pintada es una de las maneras que lo preparan. Son como unas tiras, como un centímetro o dos, como si fueran torreznillos, pero la tira cortada de la oreja, como hecha con un cuchillo largo, ¿no? Y entonces yo creo que es como lo rebozan y la fríen un poquito, como tiene la textura del cartílago, deliciosa, sí, y todo el sabor de alrededor, que a mí me parece estupendo. Es que la oreja... Mira, yo te hago un día un programa del pan, si tú a cambio me dices tu dirección de oreja y yo te digo las mías, porque las orejas me parece el tapeo perfecto. Y además ahora que pues, se está recuperando todo el mundo la casquería y esto me parece genial, genial, genial.
O sea, apunto, que
mira,
queda.
El pan me lo apunto para las próximas semanas, o sea, me lo apunto, queda apuntado.
Pan y orejas, muy
oye,
bien.
Pan y oreja son dos temas muy intelectualmente muy potentes, ¿eh? Claro. Además eso arregla mucha. Oye, y hablando de ventas,
sí,
pues la verdad es que debemos irnos al sur, porque realmente donde más se han conservado y donde yo creo que hay hasta un orgullo de ser ventero y repito, están desapareciendo muchas en parte por al haber mucha autovía, mucha nacional, sí, se ha cambiado el recorrido para ir a los sitios y han desaparecido, pero hay algunas que son estupendas. Mira, por ejemplo, en Cádiz, obligatoria, y además siguiendo la famosa Nacional 340, Vejer de la Frontera, todos estos supermodernos chiripitifláuticos que van a Caños, que van a Conil, que tal y cual, Vejer de la Frontera, Venta Pinto. espectacular. Una antigua venta que es Venta Pinto. Bueno, está en, exactamente, administrativamente está en la Barca de Vejer, muy cerca de Vejer. Es una venta de 1910 que mantiene esa estética de 22 remodelaciones y tal, los baños impolutos, que es un detalle muy importante. Y ahí a mí me gusta ir en invierno, cuando hay pocos turistas y cuando hay unos guisos de caza que lloran. Y antes decías tú los platos de deja. Ahí es un sitio donde todavía la última vez había de ración un guiso de faisán, que es maravilloso. Y luego, claro, estando en Vejer, pues es que hay pescado buenos, hay una fritura estupenda, hay un choco estupendo, hay unos salmonetes de estos que te tomas en Conil, que es que, bueno, es una maravilla. O sea que parking también importante para tener donde dejar el coche, que no te multe la guardia arriba.
Muy importante.
Y es, bueno, una maravilla. Y antes, mira, hablaba del faisán, precisamente es que hay una venta del faisán que a mí me encanta y está también por la zona del Cuervo, que es un pueblo que a mí yo le tengo mucho cariño, lo primero por el nombre, ¿cómo está? El Cuervo. Y en el Cuervo, cuando era un nudo de carretera, ahora se pasa muy deprisa por el Cuervo, pero yo que en tiempos tenía una muchacha, una novieta, y me tenía muy seducido, iba al sur mucho, pues sí, paraba mucho en el Cuervo. ¿Y por qué paraba en el Cuervo? Porque había ventas, y yo no sé, era como para prepararme psicológicamente, ¿no?, para el encuentro, ¿no?, en el puerto de Santa María. Y entonces ahí sigue una que me encanta, que es Venta Manolo. O sea, hay un sitio que se llama Venta Manolo, ni nombre es de inglés ni nada, es Antigua Nacional 4, kilómetro 613, perdón, en el Cuervo. Y es que es un sitio, ya yo creo que en invierno no abre por la noche, solo abre muy pronto a las 6 de la mañana, unos desayunos con un buen pan con tostada, con una buena pringa, con una buena manteca colorada, que yo no sé mi endocrino qué piensa de la manteca colorada, pero te prometo que eso te da energía y vives brutalmente ya toda la mañana. Y te haces un Cádiz-Madrid con una parada, bueno, maravillosa.
España es así, España son ventas, España son restaurantes muy buenos, de verdad.
Es una maravilla, vamos, es que yo, mira, ya por último, una que me encanta, camino de casa de mi madre y paro muchas veces, Venta al Obispo, en la carretera de San Martín del Pimpollar, ahí pasando por la carretera Los Pantanos, que me acuerdo que cuando eran pequeño me enviaban a casa del abuelo en el coche de línea, cuando tenía jardinera en el techo, que no se me olvida, 213 kilómetros, 6 horas. Eso era slow drive, vamos.
Oye,
y la venta al Obispo sigue haciendo menú, hace un menú creo que 12, 13 euros, muy correcto, estupendo, vamos, que me encanta.
A todo esto que estás diciendo tú, con tu experiencia durante un montón de años, tenemos que sumarle lo que nos empiece a llegar a raíz de esta conversación por parte de los ponedores, que seguro que van a empezar a decir, pero Pulpo, ¿cómo no habéis dicho? Hombre, ni Pedro Madera, ni muchísimo menos yo, somos conocedores de todo lo que hay en España. Los ponedores, anda que no habrán descubierto fondas, que hayan descubierto paradas, ventas, donde a lo mejor se nos escapa tantos detalles que, no sé, nos dejarían con la boca abierta, Pedro.
Bueno, es que son los mejores informadores y yo lo utilizo mucho como fuente de información. Mira, por ejemplo, una de mis favoritas, que es la venta al Farnate, ¿no? Está toda esta cultura de los bandoleros en la Sarquía, Sierra de Málaga y tal, en Alfarnate, Alfarnatejo. A mí eso me lo enseñó un paisano, un cabrero, que aparte que hacía un queso maravilloso, me dijo, vete ahí a la venta Alfarnate, que seguro que ya abre. Un sitio que además, antes, ahora creo que se ha modernizado, pero antes no tenía horarios, abrió un día sí, dos no, uno tal, y ahí, bueno, unos guisos de puchero en invierno estupendo, y unas tortillas, esas tortillas camperas, que es más, casi más fácil saltarlas que rodearlas, vamos, una maravilla, y un sitio estupendo. Mira, te voy a recomendar una, la última,
muy bien,
que es la venta de Malanquilla, el Malanquilla, es en la carretera, que eso también es otra cosa, carretera de Sagunto a Burgos. Eso es una maravilla, solamente esa dirección. Bueno, pues en Malanquilla hay un pueblo además que tiene, que lo llaman La Mancha Aragonesa, provincia de Zaragoza, ahí un pueblo, un molino de tipo manchego, pero ahí en pleno páramo, maravilloso, y ahí el molino de viento y detrás venta de Malanquilla, muy buena tortilla,
muy buenos guisos también de un sitio, bueno, genial. Mira, un molino que además es del siglo XVII y que tiene veintitantos metros de perímetro. O sea, una brutalidad de construcción y perfecto pues para recorrer pueblos como Luna, Guillón, Torralba de Ribota, Bujaraloz, en fin. Una maravilla. Es que nos tenemos que ir de viaje, que estamos en otoño, que es que hay que disfrutar, que octubre es un mes maravilloso para viajar. Y que siempre, ya sabes,
desde luego que sí.
Mejor fuera de casa, que el ponedor lo valora mucho.
Desde luego que sí. Pues yo voy a abrir las vías de comunicación por si algún ponedor quiere compartir esos sitios que conoce en cualquier punto de España, esas ventas, esas cosas típicas que se pueden encontrar en cualquier pueblecito, en cualquier parada, quizá en una gasolinera con restaurante o en un restaurante en sí, en carretera, que nos lo haga saber en el 950-6006 a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a partir de ahí, pues iremos comentando lo que los ponedores nos van diciendo, por supuesto nombrándoles y añadiendo, Pedro, si te parece bien, a nuestra lista de cosas ricas, ricas, ricas que tenemos por España, pues dándoles las gracias a esta gente que nos suministra esta información.
Pues bueno, muchas gracias a todos. Ya sabemos que un ponedor que informa ayuda al vecino. Eso es fundamental también, o sea que me parece estupendo.
Claro que sí. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Bien, o sea que me parece estupendo.
Claro que sí. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
3.000 semáforos controlan en la ciudad de Madrid cuándo tienen que pasar los coches y cuándo los peatones, en qué momento hay que aligerar el tráfico en una calle determinada para dar salida a los vehículos que empiezan a provocar retenciones y después el inevitable atasco. Todo esto se vigila y supervisa en el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, al que nos hemos acercado. A lo mejor estás ahora mismo en tu coche mirando al semáforo a ver cuándo se pone en verde. Como máximo, aunque a ti se te haga eterna la espera, vas a estar 2 minutos, pero lo normal es que esté solo unos segundos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se sabe en tiempo real la densidad de tráfico que hay? Porque de eso depende la frecuencia con la que cambian esos semáforos, ¿no?
Bueno, pues porque los semáforos funcionan de manera automática a través de un ordenador, que son esas cajas metálicas como pequeños armarios que vemos en las aceras. Hay unos sensores en el suelo que miden a tiempo real la intensidad del tráfico y las fases en rojo o en verde duran, más o menos, dependiendo de la cantidad de coches que haya. Los ingenieros programan distintos planes para distintas situaciones que la máquina aplica a través de inteligencia artificial. Pero si hay una incidencia determinada, también se puede cambiar manualmente desde el centro de gestión. Javier Rodríguez es subdirector general de la circulación.
El funcionamiento de los semáforos es automático. Es decir, la intervención manual sí que la hacemos muy puntualmente, pues por ejemplo ha habido un accidente y es necesario pues lo que llamamos nosotros forzar que el tráfico vaya en una determinada dirección. O hay un corte de calle, pues una manifestación, una carrera, cualquier cosa, forzamos la circulación, pero en general es automático.
Bueno, hemos estado en esa sala, hemos visto la cantidad de pantallas con todas las cámaras que vemos en Madrid. Nos acercamos al puesto de Rafa, uno de los operadores, y vemos en el ordenador, por un lado, una imagen de un cruce y, por otro, la programación de ese cruce. Si fallara el plan establecido, el operador podría cambiarlo. Vemos cómo lo hace y nos advierte. Lo que tú decías, un semáforo no va a estar más de 2 minutos en rojo.
Como mucho son 2 minutos, o sea, como mucho vas a esperar aquí, 2 minutos a que se abra.
Sí, 120 segundos como máximo. La media no es esa, la media serán en 80, sí, 85, 90.
Y aquí indican los distintos tiempos que le das a cada uno.
Entonces yo, y esto sería cada movimiento que hemos estado viendo antes. Ahora le está dando mucho tiempo a esta fase.
Si se fuera la conexión informática, el semáforo se pondría en modo destellos amarillos por seguridad.
Hay más de 300 cámaras vigilando la ciudad, la superficie y los túneles, pero salvo contadas excepciones, Belén, esas imágenes no se guardan.
Vigilan las calles y los túneles y esas cámaras también las comparte la MT y la policía. El centro de gestión no graba, salvo en casos excepcionales como manifestaciones o eventos que requieran mayor seguridad previa petición de la policía. Un sistema en constante evolución. Cuando hay un evento deportivo, por ejemplo, se prioriza al peatón. El desafío es que eso se haga de manera automática, también, por ejemplo, para salida de los colegios.
O sea, el desafío es hacerlo eso en un colegio. O sea, es decir, yo cuando salgo del colegio, durante esa hora va a tener prioridad el peatón, entonces te va a dar mucho más tiempo al peatón, menos tiempo al coche y demás. Ese es el desafío, poderlo hacer en toda la ciudad.
Un centro que está perfectamente coordinado con agentes de movilidad y policía municipal.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a hablar de algunas recetas para reducir los atascos, aunque te adelanto que soluciones mágicas no hay. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's